Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Pero muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del programa Caminos hacia la Luz, el programa de Ana Celis Castro. Y hoy vamos a estar trabajando acerca de antes y después del detox. ¿Qué hacemos? Fíjense en la fecha en la que estamos. Todavía está muy fresquito. Pero se acerca la primavera. No falta tanto para el 21 de septiembre. ¿Qué les parece si nos vamos preparando para esa fecha? ¿Tienen la línea abierta como para mandar algún mensaje si quieren hacer alguna consulta? Mientras tanto, vamos a ir desarrollando como para que ustedes puedan ir viendo que se puede comenzar a hacer desde este momento, ¿sí? Bueno, hoy estamos a 17 de agosto, creo. Sí, porque estamos en el feriado acá en la Argentina. Bueno, tenemos un mes. ¿Qué podemos hacer como para llegar desintoxicados? Porque vamos a decir la verdad. En el invierno comemos un montón de cosas que por ahí no son las más adecuadas, más calóricas, por ahí tenemos ganas de mayor cantidad, de alimentos con mayor contenido graso, por ejemplo, más hidratos de carbono. Entonces, lo que podemos ya empezar a hacer es, cada vez que se acerca un cambio de estación, un mes antes empezamos a desacelerar. ¿A qué le digo yo desacelerar? A mí en este momento me costaría estar todo el tiempo con alimentos crudos, con jugos. Por ahí nos cuesta un poquito más. Pero ¿qué pasa si empezamos a incorporar más vegetales cocidos con un poquito de vegetales crudos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? Empezamos esta semana y tratamos de que en el periodo de los 7 días tenemos 14 comidas, 7 almuerzos y 7 cenas. De esas 14 comidas, vamos a intentar, estamos hablando para aquel que come de todo. Entonces, la sugerencia es consumir un poco menos de carnes. ¿Cómo hacemos esto? De las 14 comidas, vamos a hacer 3 con carnes. Por ejemplo, lunes al mediodía como hamburguesas caseras de carne de vaca. El jueves como filé de merluza en el almuerzo. Y el domingo como pollo a la parrilla, ¿sí? Ahí tenemos ya las 3 veces que vamos a consumir carnes. Ya el reducir este consumo hace que el organismo descanse. ¿Y cuál sería la combinación adecuada para estos 3 tipos de carne? Bueno, pongámosle el pollo a la parrilla. Nos fuimos a un asado y podríamos combinarlo con el tradicional lechuga, tomate, cebolla, ensalada de zanahoria. Tratemos que no sea zanahoria con huevo. Podría ser zanahoria con lechuga, zanahoria con rúcula, zanahoria con apio. Entonces, siempre que consumimos una carne de vaca, de pollo, de pescado, de cerdo, vamos a combinar correctamente con vegetales de hoja, por ejemplo. Podría ir con repollo, podría ir con remolacha, podría ir con zapallitos, un revueltito. Para mi gusto ya sería demasiada proteína, porque si estoy comiendo una carne y un revuelto con huevo ya es mucho. Pero si me gusta el zapallito con un poquito de cebolla o con un poquito de puerro, puede andar muy bien. Fíjense que estamos diciendo todos vegetales. Podría ir con un puré de berenjenas. Podría, a ver, hay repollo colorado, repollo blanco, apio, hinojo, manzana verde con hinojo, manzana verde con zanahoria o con remolacha o los tres. Estamos hablando todos vegetales. Fíjense. ¿Qué cosas no incluimos? Que por ahí son bastante tradicionales. Por ahí mucha gente está acostumbrada al pollo con puré. Si quiero puré, puedo usar puré de calabaza, puré de zanahoria, puré de calabaza que tiene picadito adentro espinaca, por ejemplo. Pero nunca vamos a combinar las carnes ni con papa, ni con batata, ni con choclo. Después hay otra comida muy típica que solemos encontrar en muchos lugares, el famoso arroz con pollo. Bueno, si quiero comer arroz con pollo, lo que puedo hacer es un arroz que tenga todo lo mismo que le pongo a ese guisito, excepto el pollo. Y ese pollo que tiene como una salsita, ¿no? Que tiene todo el sabor de las verduritas, lo como con una ensalada. Entonces no significa que no lo pueda comer. Lo que no tengo que comerlo es en la misma comida. Estábamos charlando entonces que lunes, jueves y domingo en el almuerzo comíamos alguna carne con una guarnición de una ensalada. Ideal siempre va a ser crudo, ¿sí? Y cuando elegimos crudo, no se trata de poner ocho vegetales diferentes. Yo lo que les sugiero siempre que venimos trabajando sobre esto es que si ya tengo un alimento cocido, se combinan con tres, hasta tres vegetales crudos. Siempre sería mejor uno, dos y hasta tres, pero no más, porque eso le hace consumir más energía a nuestro organismo para poder procesar. Entonces, elegimos tres vegetales en lo posible de diferentes colores: rúcula, remolacha y zanahoria rallada. Eso es una muy linda combinación. Podría ser nabo rallado, que es blanquito, la remolacha rallada, y ahí sí, la única fruta, en realidad hay dos frutas que son frutas neutras, que se podrían poner en la ensalada para evitar poner sal, porque en general lo que son vegetales crudos convendría consumirlos sin sal. Como no estamos acostumbrados, por ahí al principio podemos usar algún condimento, como decir, bueno, hago una ensalada de tomate y le pongo orégano, o le pongo ajito con albahaca, ¿sí? Entonces, estábamos charlando de la ensalada, que siempre que combinamos con carne vamos a poner hasta tres vegetales. Y siempre vamos a tener en cuenta esta regla que por ahí ponemos de que sean de diferentes colores, porque nos van a aportar diferentes nutrientes. Acuérdense que en los vegetales crudos es donde encontramos mayor contenido de vitaminas y minerales. Entonces, si ya nos sentimos un poquito desvitalizados, porque todo lo que consumimos es hervido, que vamos a aclarar que la cocción ideal sería al vapor. Comprar una vaporiera es la mejor inversión que podemos hacer, porque quedan con un sabor más rico, más agradable, y no se pierden en el agua las vitaminas hidrosolubles, o sea, aquellas vitaminas que se disuelven en el agua. Entonces, conversamos ya de esas tres comidas en las que íbamos a incorporar carnes y vegetales. Estos vegetales tienen que ser de tres colores diferentes. ¿Qué otras cosas no tenemos que poner? Dijimos, no combinamos las carnes con papa, batata, choclo, tampoco con arroz, tampoco otros cereales ni otras legumbres, ¿sí? No va la carne con las lentejas, la carne con el poroto, la carne con el garbanzo. Esa no es una buena combinación. Una vez que seleccionamos esos tres almuerzos, los cuatro almuerzos restantes podrían ser: un día consumo lentejas, ¿sí? Que tiene un muy buen aporte de hierro. Y a esas lentejas también vamos a hacer lo mismo. Generalmente uno para saborizar pone cebolla y morrón, otro día puerro, otras veces vamos a poner verdeo. Y sobre esa base se le puede agregar zanahoria y zapallito. O sea, tratemos de que también haya tres vegetales, ¿sí? Además de que le aporta color, sabor, vitaminas y minerales diferentes, ¿sí? Entonces, esas lentejas van a ir con vegetales cocidos un poquitito. Porque esto, a ver, cuando digo un poquitito, ¿qué es un poquitito? La parte cocida siempre debería ocupar un tercio del plato. Entonces, con eso, hasta bajamos de peso. ¿Por qué? Porque no le damos tanto trabajo al tubo digestivo. Ese es un punto a lograr si uno quiere mantener o bajar de peso. Tomo un plato grandote si quiero, si soy de buen comer, pero me fijo, a ver, sería un tercio. Entonces yo hago ese guisito. El resto que me quedó lo llevo al freezer para la semana siguiente. ¿Sí? Que traten de que si hacen lentejas, no todos los martes lentejas. Corro un día. Por ejemplo, lo hago el miércoles o el viernes. ¿Para qué? ¿Para qué? No, uy, mañana hay lentejas. No, como que está lindo esto de poder variar y no cansarnos y no que sea algo rutinario. Entonces, un tercio del plato van con las lentejitas que, por ejemplo, hoy elegimos cebolla, morrón y zapallito, porque el zapallito tiene bastante agua y eso va a ser como un caldito después de que doramos la cebolla y el morrón con el zapallito. Va a empezar a alargar ese jugo y eso va a hacer que para calentarlo también sea más fácil si no lo elaboramos en el momento. Un tercio del plato las lentejas. ¿Y qué vamos a poner en el dos tercios restante? Bueno, supongamos que tenemos mucho, mucho frío. Entonces vamos a elegir tres vegetales, por ejemplo, zanahoria, remolacha y chaucha. Por ejemplo. Y es esos tres vegetales lo ponemos como una guarnición. No es lo que yo recomiendo. Yo sigo insistiendo que necesitamos una ensalada cruda de tres ingredientes. Y esos tres ingredientes pueden ser rúcula, zanahoria y remolacha rallada. ¿Sí? Todo crudo. Eso va a ser generalmente, imagínense ustedes comiendo dos tercios del plato de ensalada, ¿cuánto van a tener que masticar? ¿Cuánta fibra van a incorporar? Eso va a hacer que se llenen más fácil, que se sientan satisfechas. Van a ver que cuando llegaron a la mitad de la ensalada, ya si ustedes cierran los ojitos, ponen la mano en la panza, en la zona del abdomen. Y se ponen a preguntarse, a ver, ¿estás con hambre? La respuesta más probable es que ya no. Estoy comiendo porque ya lo tengo servido en el plato. Y esto sería una de las técnicas para empezar a comer un poquito menos, para ir preparándonos, para por ahí bajar esos kilitos de más que a veces incorporamos en el invierno, o bien para acostumbrarme a comer moderado, ¿sí? Porque lo bueno sería que el estómago no se sobrecargue, que no se llene del todo. Tiene que quedar una parte de la capacidad gástrica para tomar algún líquido y todavía una parte vacía. Tengo que quedarme, no sé si decir hambre, pero no comer cuando ya empiezo a sentir que estoy satisfecha y capaz que hay que dejar de comer y de a poquito ir poniendo menos en el plato. Porque la realidad es que no es necesaria tanta cantidad. Ya con ese tercio que tiene lentejas, eso tiene muy buena saciedad. Pero no hagan trampa. Lo importante sería que empiecen por la ensalada cruda, porque eso les va a dar saciedad por la fibra. Un minutito, si me dan, que vamos a ver si escucho acá el teléfono, a ver si tenemos alguna preguntita. Hola Ale, ensalada de tomate y zanahoria rallada. ¿Podría ser? Pregunta Fabiana. Por supuesto, está perfecta esa combinación. Tenés dos, pero si te animás, si ya vas a rallar zanahoria, por ahí podés comprar esa raíz que se llama nabo, que es blanca. No es algo caro, la podés usar varias veces, te dura. Como que cortás el pedacito que vas a usar, lo pelás y después lo rallás y guardás el resto en la heladera. Y en distintas comidas lo podés comer y no es un sabor desagradable, es algo bastante neutro. Como todas las cosas, los hábitos se educan. Yo puedo decir, esto no me gusta. Si digo no me gusta, voy a intentar probarlo en distintos momentos de mi vida. Ahora, si les pasa como me ha pasado a mí toda la vida, veo jamón crudo, intento acercármelo y cuando llega, no llega a la boca, ya lo huelo, digo, esto no puedo. Y por ahí podría hacer el intento, pero la sensación que tengo es que es un plástico. Bueno, es muy loco, pero es lo que siento. Si algo me da aversión, no voy a intentar. Pero me ha pasado, la remolacha no me fascina, nunca me fascinó. Ahora me empieza a gustar un poco más, ¿por qué? Porque durante bastante tiempo me obligo, hago un panaché y le pongo remolacha. Y lo primero que me como es la remolacha. Para evitar, esto no, como no me gusta tanto lo que dejo. ¿Sí? Bueno, y así uno va haciendo con las distintas verduras. Esto se estudia en la facultad, ¿eh? No lo estoy inventando yo. Los hábitos se educan. Por eso es muy importante cuando tenemos nenes chiquitos hacer esta prueba. Lo pruebo solo, lo pruebo combinado. Me tengo que fijar. Si el chico escupe esa comida, es como que hay algo como que no es no me gustó. Esto no va. ¿Sí? Entonces, por ahí puede ir en un relleno y no pasa nada. Tengo que ir probando, porque de esto se trata. Si nosotros estamos comiendo casi toda la semana todo combinado con papa o con arroz, nos están faltando nutrientes. Acá no hay mucho misterio. Entonces, si nos vamos acostumbrando que lo que nos gusta menos, ponemos poquitito, pero lo vamos poniendo, por ahí a lo largo de 6 meses, lo estamos incorporando. ¿Sí? A ver acá, Diego dice, la armonía absoluta. No sé si se refiere a la combinación de alimentos o lo que estamos hablando. Bueno, gracias, Diego. Y, a ver por dónde íbamos. Quedamos en que 3 veces a la semana incorporábamos carnes. Otra vez íbamos a poner estas lentejas en un guisito. Después tendríamos la opción de usar huevos. Huevos se puede usar todos los días. Ahora, no es que yo estoy recomendando, como escucho, desayuno huevo, meriendo huevo, le agrego a la carne huevo y palta. Me parece un exceso. Bueno, hay cosas como que se ponen de moda, pero yo tengo que compartir con ustedes desde dónde es la mirada con la que yo trabajo. Yo trabajo dentro de lo que es la medicina natural. Dentro de este enfoque se da esto que les estoy compartiendo. Esto estamos hablando, yo hice este posgrado en el 2006 y ya se venían hablando de todas estas cosas, de las combinaciones que parecían muy raras. Todos decían, no, pero ¿cómo? ¿Qué? Protestaban. Y después de 6 meses todos hicimos esos cambios, porque nos dimos cuenta que eran beneficiosos. Entonces, modas hay muchas, pero hay cosas que están en el tiempo, ¿sí? Yo podría decir la medicina ayurveda, la medicina china. De la medicina china no conozco, excepto alguna cosita suelta que he escuchado. Por ahí de la ayurveda, a través del yoga, he experimentado con algunas cosas, pero no es que me manejo totalmente con la medicina ayurveda, pero uno se da cuenta que no viven comiendo proteínas, porque las proteínas para procesarse desgastan al cuerpo. Ah, bueno, lo están teniendo como herramienta porque así controlo el peso, así no me sube la glucemia. Hay una medida para todo. Si seguimos esto que les estoy compartiendo y no se comen un plato entero de lentejas y un plato entero de ensalada, será muy sano, pero ese exceso también se va a transformar en grasa al final. Entonces, se trata de que a este plato empecemos con este plato que lo podemos poner un tercio de las lentejas y 2/3 de la ensalada. Y en la medida que nos acostumbremos a masticar bien, empezando por la ensalada. Por ejemplo, antes de comer, me siento, cierro mis ojos y empiezo a escuchar, a ver, a sentir mi respiración. A ver, ¿cómo estoy respirando? Ah, está un poquito acelerada. Bueno, entonces voy a inhalar profundo. Y exhalo. Siempre esto que hago lo voy a hacer por nariz. Yo por ahí se los estoy exagerando para que se note que tienen que hacer una exhalación mucho más profunda, mucho más larga que la inhalación. Por ejemplo, inhalo. Exhalo. Les conté a aquellos que están viendo, no solo escuchando. Por ejemplo, inhalé en 4 tiempos y exhalé en 8. Y vuelvo. Inhalo en 4, inflo el abdomen como un globo. Retengo un momento, dejando que la paz se empiece a instalar en mi cuerpo. Y exhalo, soltando toda la tensión del día, las preocupaciones. Suelto. Y una vez más, inhalo y tomo toda la paz del universo. Y si necesito imágenes, visualizo un campo, visualizo pajaritos, el sol radiante. Retengo como manteniendo toda esta paz que observo, que siento. Y exhalo y suelto. Suelto todo lo que no sea paz. Fíjense, hicimos 3 respiraciones. Intenten ahora comer la ensalada. Van a comer menos, van a comer más pausado. No pongan el teléfono en la mesa. No, no porque estoy esperando un llamado. Es preferible decir, me dejo 20 minutos y me pongo el despertador en un espacio alejado donde no me pueda levantar excepto cuando se cumpla la hora de mi almuerzo, comer durante 20 minutos lo que puedo consumir sin apurarme. Y ahí tenemos una técnica para que la digestión sea más eficiente, para mantener la paz, para tolerar a nivel digestivo todo ese alimento y que se pueda hacer la digestión adecuadamente. Eso es fundamental. La tele con las noticias no es lo mejor para un almuerzo. ni la tele, ni el teléfono, ni estar reunido con gente que está discutiendo, que tiene que ser un momento de paz. A veces hasta es preferible al principio comer solo. Hasta tanto uno incorpora esta técnica. ¿Por qué se ve que los orientales a veces comen en un cuenquito con los palitos, por ejemplo, o los monjes budistas, y están concentrados en lo que comen? No miran al de enfrente, al de al lado. No, no. Cuando como, estoy concentrada en la comida. Van a ver que no van a comer lo mismo. El tema es incorporar estas cosas, ¿sí? Como que de a poquito yo me vaya proponiendo hacerlo. Y para esto yo siempre les sugiero que si tienen la voluntad de hacer el cambio, pero les cuesta, trabajen desde ahora. Yo soy voluntad. Con el Japamala, la frecuencia de la voluntad es de color azul, me imagino. Una luz azul que sale de mi corazón, agarro el japamala y empiezo por donde está el meru, que son los flequitos. Yo soy voluntad, yo soy voluntad, yo soy voluntad. Y voy pasando cuentas hasta que llego nuevamente al meru. Podría cerrar los ojos, visualizar esa luz azul que sale de mi corazón, que me envuelve, me interpenetra, llena mi cuerpo físico, mi etérico, mi emocional, mi mental. Todos mis cuerpos se llenan de voluntad. Y a partir de ahí, voluntad. ¿De qué? Bueno, quiero tomar estas técnicas para mejorar mi digestión, para consumir menos alimentos, para que la digestión sea más eficiente. Y cada uno pondrá cuál es la voluntad que tiene. Aquellos que quieren bajar de peso necesitan mucho de estas técnicas, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a trabajar además de voluntad? Vamos a trabajar la organización perfecta. También es una frecuencia de color azul. Entonces, nuevamente, imaginamos una luz azul saliendo del corazón. Y trabajamos con el Japamala. Yo soy organización perfecta, yo soy organización perfecta, yo soy organización perfecta. ¿Por qué? Porque trabajando la organización perfecta, vamos a tomar todo lo que estamos escuchando, lo vamos a traducir en un papel. Bueno, a ver, de lo que está contando Alejandra, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a elegir estas 3 veces por semana carne. Si yo comía carne las 7 veces, por ahí digo, me parece muy osada esta propuesta. Voy por esta primera semana, voy a comer 6 veces. La próxima voy a comer 5. La próxima voy a comer 4. Y antes de la primavera voy a estar comiendo las 3 comidas con carnes. Eso es un ejemplo. Después me fijo. Vamos a hacer con huevo. Con el huevo podríamos comer una ensalada con 2 o 3 huevos duros, por ejemplo. Y ese es el reemplazo de las proteínas. Se tolera muy bien. Para cuando tengo que seguir trabajando, voy a estar más liviana. También está la opción al que le gusta algo un poquito más elaborado, hacer un omelette. Y en ese caso, lo que les recomiendo. Rayo un zapallito, la parte verde, no todo lo de adentro, las semillitas. Rayo un cuarto de cebolla. Bato 1 o 2 huevos. Pongo un poquito, vamos a poner un ejemplo, nuez moscada. Un poquito de sal marina. Y en la mano podría ser. Una vez es un zapallito de chiquito a mediano. Y otra vez puede ser un puñadito, como les estoy mostrando, que entre en la mano, de hojitas de espinaca en crudo. Entonces, con el huevo batido, o la espinaca, o el zapallito rallado, mezclo todo eso con la sartén caliente y le doy un vuelta y vuelta, digamos, o lo dejo cocinar cuando empieza a coagular el huevo y hago como una empanadita la mitad. El que le gusta más así crudo, mejor, porque esa verdura tiene más nutrientes. Ahora, el que no le gusta el huevo casi líquido, lo cocina un cachito más. Pero como parten de algo crudo, va a ser mejor a nivel de nutrientes. Ese pequeño omelette va a ser el tercio cocido del plato. Por eso les digo, si van a comer dos, yo ya pongo tres huevos, ¿sí? Pero si no, con uno, con dos huevos, se hacen como si fuera un panquequito también, ¿no? Y a eso, ¿qué le vamos a agregar? Los dos tercios de vegetales crudos. Entonces, un día como la ensalada con huevo duro. Otro día hago omelette, ¿sí? Ahí fíjense que ya tenemos seis combinaciones. La séptima podría ser las lentejas o, al que le gusta, garbanzos. Los garbanzos, acuérdense, las legumbres en general, que vamos a proponer poroto aduki, poroto blanco si quieren. Recomiendo más el poroto aduki, las lentejas y los garbanzos. Muy buen remojo. Los pongo, por ejemplo, a la noche en remojo y al otro día los voy a cocinar. ¿Sí? ¿Cómo se cocinan las legumbres? Tengo que usar mucha agua con la olla destapada. Y dicen, bueno, no es muy eficiente, usen el difusor. Con el difusor se aprovecha mejor el calor. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más le tendría que agregar a esas legumbres para que sean más digeribles? Un pedacito, un trocito de alga kombu, con K. Esto hace que se digieran mejor. ¿Qué cantidad es un trocito? Aquellos que sean más grandes, si se acuerdan las estampillas del correo, a ver, más o menos. 4 centímetros por 2. También puede ser más chiquito, pero con ese pedacito, sí, diría 4 centímetros por 2, ese rectangulito lo ponen en el agua de cocción y eso mejora la digestibilidad de las legumbres. Si tienen alguna patología digestiva, gastritis, colon irritable, lo que les voy a sugerir, no dejen las pastas al dente ni las legumbres más tirando a duritas. Dejen casi que se pase un poquito. Aunque sea para servir, que uno dice, uy, que no tiene tan lindo aspecto si las lentejas parecen más puré que lentejas. Por ahí, el que tiene una gastritis, le digo, bueno, armate un puré de lentejas. Va a estar mejor. ¿Sí? Se va a digerir más fácil. Lo mismo con el arroz integral. El arroz integral también lo vamos a poner en remojo el día anterior, por lo menos tiene que tener unas 12 horas de remojo. Tiramos ese agua y por cada taza llevaría entre 2,5 y 3 tazas de agua. ¿Y cómo es esto? Bueno, lavé el arroz, lo puse en remojo, al otro día tiro ese agua de remojo y pongo la taza de arroz en la cacerola y le agrego, a mí me gusta con un poquito más de agua, o sea, con las 3 tazas, porque me gusta que quede más blandito, porque se digiere mejor. De esa forma, vamos acá, presten atención, porque en las legumbres le dije al revés, con olla destapada, acá van a tapar la olla. Es muy sugerente usar un difusor debajo de la olla. Entonces, cuando ustedes ven que se empieza a absorber al agua y ven que queda al borde del arroz, apagan el fuego, dejan la olla tapada, se van un ratito a hacer otra cosa y cuando vuelven, se absorbió toda el agua y el arroz está cocido. ¿Qué puede pasar? Me parece que está un poquito más duro. Le agregan un poquito de agua hirviendo y vuelven a dejar tapada la olla con el difusor. ¿Sí? Eso también es una manera de ahorrar energía la cocción con el difusor. Bueno, entonces ya vimos todas variedades de almuerzos que podemos hacer. Después, desayuno. Como estamos en un momento donde queremos desintoxicarnos, yo les diría que aprovechen las bondades del ayuno intermitente. ¿Y cómo se haría esto? Ceno a las 8. Aquellos que puedan cenar a las 8 está genial. Los que no puedan, no más de las 10 de la noche. Y si llegan a las 10 de la noche, estaría bueno que más que una ensalada o frutas no coman. O podría ser una sopa de verduras, teniendo en cuenta que esa sopa no le pongan fideitos blancos. A lo sumo le pondría un poquitito de arroz chamaní y cuánto. Un pocillito en peso cocido. Y después verduras que no sean ni papa, ni batata, ni choclo, ¿sí? Vegetales más bien. Entonces, la sopa para aquellos que cenan muy tarde o aquellos que cenan entre las 6 y las 8, pero quieren algo más liviano. Entonces, el ayuno, supongamos que empieza a las 20 horas. Como la sopa y me voy a dormir hasta el otro día. A las 8 de la mañana ya pasaron 12 horas. El cuerpo ahí empieza a poder soltar cosas que ya no necesitan, pero para eso voy a tener que prolongar un poquito el ayuno. Entonces, al principio voy a desayunar a las 10, después a las 11, después a las 12. El almuerzo ideal sería entre las 13 y las 14 horas. ¿Y esto por qué? Ya lo hemos hablado en otros programas, que nosotros entre las 6 y las 14 estamos en el periodo de desintoxicación. Entonces, en esos momentos, ¿qué hacemos? No comemos. Si tengo mucho hambre, pruebo primero con algún té de hierbas, con algún mate de hierbas. Si siento que tengo que comer, podría comer una fruta. ¿Qué frutas se consumen en este periodo que nos estamos preparando para el ayuno? Manzana o pera, ¿sí? Que son las frutas neutras. Entonces, primero voy a comer una manzana a las 10, después veo que tiro un poquito más y la puedo hacer a las 11 o a las 12, ¿sí? Siempre no está contraindicado el que pueda tomar té de hierbas. Por ahí me voy a trabajar habiendo tomado un mate de hierbas, sí, un mate de hierbas o un tecito de hierbas, ¿sí? Me hago una linda cantidad como para tomar algo calentito. Y cuando estoy en la oficina, por ejemplo, y veo que empiezo a sentir hambre de verdad, ahí me como una manzana. Necesito más, como más. Ese día como manzanas, por ahí al otro día me llevé peras. Y de esta forma vamos a llegar a ayunar 13, 14, 15, hasta llegar de 8 a 8 son 12 horas. De 8 a 13 le agregamos 5 horas más. Ahí ya tienen 17. Si comen a las 14 son 18 horas de ayuno. Esto se entrena. Y esto es algo como que estaría bueno para hacer como preparación para la primavera, para soltar todas las toxinas, para que el cuerpo se pueda reparar a sí mismo. Le estamos dando la posibilidad de que haga el trabajo solo, pero para eso no le tenemos que agregar trabajo extra. El trabajo extra es estar comiendo cada 3-4 horas. Tiene que haber reposo digestivo. A ver qué me preguntan acá. Acá dice: Hola Ale, mate común en el periodo antes del ayuno. ¿Se puede? Esto pregunta Carola. Gracias, Carola, por tus saludos. Bueno, el mate de bombilla, la yerba mate, es un irritante de la mucosa desde la boca hasta el ano. Por eso es que es muy utilizada para estimular el tránsito intestinal. La gente se levanta, toma un mate y va de cuerpo. Eso hay que corregirlo porque lo hace irritando a esta mucosa. No sería aconsejable ni tomar café ni tomar mate en la mañana. Si querés tomar mate, y mate de yerba mate, digamos, sería a partir del mediodía en adelante. Como el mediodía es medio raro que te pongas a tomar mate, bueno, te podría decir para la tarde entonces. O después de las 2 de la tarde, después del almuerzo sería, ¿sí? El café lo mismo. No es aconsejable en la mañana. Periodo de desintoxicación. Ustedes no necesitan agregar toxinas. ¿Sí? Esas son sustancias estimulantes. No es lo aconsejable. Ahora, yo no les digo no tomen un café nunca. Un domingo que se quieren tomar un café con media luna, está todo bien. Pero no lo tomen como hábito. Entonces, de a poquito, eso es algo que hay que dejar. No sé, pongo el ejemplo. A mí me encanta el café, pero es como ya una regla. Ya pasaron 15 años de que vengo haciendo esto y en general no tomo café. ¿Cuándo me tiento? Cuando me voy de viaje. Porque muchas opciones no tengo. No es que tengo la fruta, el licuado como tomo siempre. No. Entonces, en ese momento por ahí lo consumo. Digamos, tenemos que tener un poquito de cintura en esto de que no tiene que ser todo tan estricto, pero sí ir acostumbrándonos. Porque a veces no se trata de hacer grandes cosas, sino sacar cosas o cambiarlas de horario para que mejore nuestra salud. Si ustedes logran a la mañana no incorporar alimentos, van a ver un beneficio en su salud que no lo van a lograr con la mejor comida bien combinada. Porque a veces lo que se necesita es sacar los desechos, las toxinas, y para eso tiene que haber reposo digestivo, porque la digestión requiere de mucha energía, y esa energía la tienen que usar para repararse por dentro. El cuerpo sabe hacerlo eso. ¿Sí? A ver si hay algo. No, no hay otra pregunta de esa. Pensé que habían escrito nuevamente. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna otra pregunta. Vamos a un pequeño cortecito y les cuento entonces un poquito más de esto. ¿Sí?
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo al más 54 911 3935 0426. Dirección: La Prida 947, Cava. Instagram: @academiaanacelis. Web: academiaanacelis.com.
Bueno, seguimos entonces con estos temas. Ya vimos cómo hacíamos todos los almuerzos. Empezamos a conversar con respecto a una cena temprana para favorecer que en el periodo de desintoxicación, que va de 6 a 14, podamos aprovechar a limpiar nuestro organismo. ¿Cuál es el periodo mejor para comer? Entre las 14 Y las 22, yo les diría las 20. ¿Cómo tomo? ¿Hasta qué horario sería lo mejor? Esto puede modificarse en verano o en invierno. La mejor regla es, cuando cae el sol, ya no hay que estar comiendo. Habitualmente cenamos cuando ya cayó el sol. Entonces, ¿qué hago? Consumo algo más liviano. Una ensalada, pueden ser frutas de la misma variedad. Por ejemplo, cenar, me rayo dos manzanas, le pongo un poquito de canela y ceno eso. Por ahí algunos me dicen, no, pero yo tengo frío para eso. Bueno, la sopa de verdura, entonces. La sopa de verdura, pero no usemos fideos blancos, ¿sí? Le vamos a poner o un arroz yamaní, o le podríamos poner quinoa. La quinoa se tolera muy bien. Siempre y cuando no exageremos con las cantidades. Pongámosle un pocillo de café en peso cocido. O sea, cocino la quinoa. Y cuando ya la tengo cocida, mido en un pocillo esa cantidad de quinoa en la que entra ahí y la agrego a la sopa de verduras. Recordando que esa sopa no tiene ni papa, ni batata, ni choclo. ¿Sí? No charlamos acerca de la quinoa, cómo la íbamos a cocinar y cómo teníamos que trabajar con la quinoa. La quinoa pertenece al grupo de las poligonáceas, no es un cereal, ¿sí? Por eso algunos le dicen que es un pseudo cereal. Compro la quinoa, mido la cantidad que voy a usar, que podría ser similar al arroz en el sentido que uso una taza de quinoa por 2,5 o 3 tazas de agua. También se cocina con la olla tapada, pero tiene una particularidad. Pongo a remojar la quinoa y lo primero que tengo que hacer, ponerlo en algún recipiente bien profundo, tal vez una olla si es necesario, pongo la tacita de quinoa y empiezo a agitar, así como, claro, no sé si los que están escuchando pero no ven, agito el agua con la mano y se va a hacer una espumita, que es un detergente, una saponina que tiene la quinoa. Agito bien, descarto ese agua, vuelvo a agregar agua y otra vez empiezo a sacudir bien la quinoa, bien, bien ese agüita, hasta que va saliendo el detergente. Por lo menos de 3 a 5 veces de este enjuague para sacar la saponina que tiene la quinoa, que digamos no es algo beneficioso, hay que sacarlo. Entonces recuerden que con la quinoa primero requiere de ese proceso de limpieza, llamémosle. ¿Estamos? Entonces la quinoa sí se puede usar para la sopa. Se digiere muy bien, aparte es un granito muy chiquitito. Está excelente para la noche. Está el que me dice, bueno, yo necesito algo un poquito más suculento. Le digo, y dejate un pocillito de arroz yamaní, le pones un poquito de aceite de oliva y una mini ensaladita. Un día un tomate, porque es más práctico. Un tomate perita cortadito con orégano y algo calentito sería el arroz con queso de rallar, pero ojo con el queso de rallar, no es queso con arroz. La cantidad de queso de rallar que podemos en el naturismo usar es una cucharada sopera al ras de queso de rallar, ¿sí? Oliva y queso de rallar y una mini ensaladita. O podría ser la quinoa también. La quinoa, si tienen un cuartito de cebollita rallada o picadita bien chiquitita con oliva y queso de rallar, y ahí pueden hacer una ensaladita de remolacha rallada, por ejemplo. Entonces están comiendo dos cosas, no más, dos variedades, un cereal, una poligonácea con un vegetal. Podría llegar a ser, si comen en cantidad el pocillito de arroz o de quinoa, poner un poquitito más de ensalada. Acuérdense la regla de un tercio, dos tercios, pero en la cena yo diría que habría que hacerlo en la mitad. Pero no es que decimos, ay, bueno, no puedo comer nada calentito ni algo que me llene un poquito más. Con un pocillito de arroz, si comieron la ensalada primero, van a andar bárbaro. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta de esta parte. En la medida que se acerque más el calorcito, que parece que eso está un poquito lejano, podemos incorporar más a la noche un día de frutas en la cena. Dijimos que podía ser la misma. Por ejemplo, la manzana o la pera están perfectos. Un día manzana, un día pera. Podría ser que use en una ensalada de frutas hasta tres ingredientes, pero siempre tienen que ser bien combinadas. ¿Cómo son bien combinadas? La manzana es neutra, entonces no hay problema, la puedo poner con kiwi y con frutilla, por ejemplo. Kiwi y frutilla son frutas ácidas, con una neutra. Podría ser con pera, que es neutra, kiwi y mandarina. Esa es una buena combinación, ¿sí? La banana, que es dulce, no va en la ensalada de fruta, excepto que pongamos una fruta dulce. Entonces sería banana, uva, pera. Banana, uva, manzana. Claro, por ahí no es la ensalada tradicional, pero si no, no está bien combinada, requiere distintos tipos de digestión y eso entorpece el proceso. Y acuérdense que la cena siempre es más liviana. También estará el que prefiere tomar un mate y alguna fruta. Un mate, yo siempre le sugiero el de yuyos, ¿sí? Porque no me voy a ir a tomar mate o café para ir a dormir. Yo, por ejemplo, claro, el que me ve, yo estoy tomando mate, pero es de hierbas, ¿sí? Igual en este horario no habría problema. Bueno, les dejé una serie de propuestas para todo este mes. Para el mes que viene podemos ya ver cómo hacemos un detox después de haber hecho esto. Pero fíjense que esto es un proceso intermedio, que el que no viene comiendo así es un cambio importante, pero ya se está preparando para ir hacia una mejor salud. Entonces les recomiendo que intenten, prueben siempre con algo. Para mí, ¿cuál sería la prioridad? El dejar la mañana sin alimentos. Eso ya es un cambio fundamental. Y el que puede, cenar entre las 6 y las 8. Y a veces no me da para una cena porque estoy afuera. Bueno, aunque me coma una media luna con queso y un mate cocido en un bar, ya cuando vuelvo ya no agrego alimentos. Ya eso ayuda, ¿sí? Porque lo estoy consumiendo entre las 6 y las 8. ¿Está? Bueno, espero que les sirva, que si les quedó alguna duda, aprovechen para el próximo programa, el de septiembre, también vamos a estar trabajando con la parte de nutrición. Que tengan linda semana, cariños a todos.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.